Tal vez estemos empezando a pagar las facturas COVID de los pasados puentes.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. De momento solo es una pequeña variación negativa de los datos, pero ya saben cómo empiezan estas cosas. Tras semanas de bajadas hemos pasado por el estancamiento y ahora vuelve a oírse una palabra que no hace ninguna gracia escuchar: repunte.
Podríamos hablar de, yo creo, entiendo que es un repunte, hay que evaluar muy bien dónde se producen esos contagios y sobre todo si tiene repercusión a nivel asistencial, que no lo está teniendo, ¿no? Es un crecimiento de, digamos, de manera muy, muy leve.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en Telecinco, lo relativiza, dice que es leve, pero el vicepresidente de la comunidad no oculta su mosqueo.
Pues mire, estoy preocupado, no le voy a engañar. Si la curva de contagios, en lugar de seguir bajando, pues empieza a subir el número de contagios, habrá que tomar medidas.
Puerta abierta a tomar de nuevo medidas. Se recordarán que justo hoy se levanta el cierre perimetral de la región y que solo quedan dos zonas básicas de salud cerradas. Enrique López ha dicho hoy en esta emisora que si la cosa va peor podrían cambiarse las medidas planteadas para la Navidad.
Si se diera esa hipótesis, habría que cambiar el escenario. Y algo ha demostrado esta situación de crisis sanitaria es que evoluciona y evoluciona en sentido positivo y en sentido negativo.
Pues desde la oposición ya le piden al gobierno regional acción, que deje de esperar. Mónica García, de Más Madrid, pide medidas ya.
La tendencia actual de los datos es preocupante. A 10 días de Nochebuena, el gobierno de la señora Ayuso se encuentra a tiempo de poner en marcha un paquete de medidas que las faciliten.
El alcalde de la capital propone la suya. Su medida anti-COVID es de andar por casa. Almeida cree que es el momento de ser 100% desconfiados.
Confianza cero. Entiendo que las Navidades son un tiempo especial, son un tiempo diferente, son un tiempo en el que nos invitan en ocasiones a la relajación, pero hagamos de estas Navidades algo especial, pero sobre todo porque sean ya el momento decisivo para poder vencer a la pandemia. Tenemos la vacuna lo suficientemente cerca como para evitar dar cualquier paso en falso. Tenemos la vacuna ahí.
Confianza cero, dice el alcalde, un consejo que pueden apuntarse los equipos madrileños en Champions, sobre todo el Madrid, que tiene en teoría el emparejamiento fácil. El Atleti, en este caso, irá más vacunado porque le ha tocado un coco. Suerte dispara en el sorteo Champions, que diría alguno. Onda Madrid Deportes, Carlos Rodríguez, muy buenas.
Hola David, buenas tardes. Sí, bueno, el Real Madrid, por aquello de haber clasificado como primero de grupo, tenía rivales más asequibles, al menos a priori. Su rival en octavos de final de la Liga de Campeones va a ser el Atalanta de Bérgamo, mientras que el rival para el Atlético de Madrid definitivamente va a ser el Chelsea londinense. Los partidos de ida todavía no se han fijado, pero serán 16, 17, 23 o 24 de febrero, los de vuelta 9, 10, 16 o 17 de marzo. El resto de emparejamientos para los rivales españoles, sin duda el sorteo estrella: Fútbol Club Barcelona, París Saint Germain, vuelve Neymar al Camp Nou y Sevilla Borussia Dortmund.
Muchas gracias, Carlos. A mí también, como puedes comprobar, me ha tocado un emparejamiento complicado con Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Nuevo servicio de taxi a demanda en la Sierra Norte.
Está disponible desde hoy para casi 11.000 vecinos de 30 municipios que pagarán una tarifa de 4 euros porque el resto del trayecto lo subvencionará la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Se diseñó pensando en facilitar el acceso a los servicios básicos, evidentemente los médicos, los educativos, los bancos, los comercios, pero puede dar servicio, por supuesto, y la razón para viajar puede ser cualquiera que desee el usuario.
Madrid defiende su adelanto del proceso de admisión escolar.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha asegurado en Telemadrid que están actuando para garantizar la libertad de elección de los padres frente a la ley CELA.
La propia ley da esa opción. La ley dice que en el periodo de admisión de alumnos, en el caso de que se haya planteado, ya se haya dictado la resolución que lo pone en marcha, rige por la normativa anterior.
Detenida una mujer por vender certificados falsos de pruebas PCR.
Ofrecía los documentos a un precio de 40 euros. Da más detalles un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los informes serán ofertados a través de conocidas páginas de compraventa, añadiendo el anuncio que eran válidos para viajar a cualquier país. Y además alardeaba de que varias personas ya habían utilizado los certificados falsos sin ningún tipo de problema.
El Supremo acuerda repetir el juicio a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune.
La Audiencia Nacional condenó en 2011 al líder de Bildu y otras cuatro personas por intentar reconstruir destruir Batasuna. En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que se habían vulnerado los derechos de los acusados y el Supremo anuló las condenas 2 años después.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Es lunes, ya no tenemos cierre perimetral de la comunidad, pero como si lo tuviéramos, porque el resto de regiones, la mayoría, siguen cerradas. Aún así, vamos a ver cómo está la cosa en las carreteras. Conectamos con la DGT. Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en las carreteras madrileñas persiste la normalidad y la tranquilidad, ya que no hay incidencias ni retenciones en las principales vías de acceso a Madrid, ni tampoco en las salidas de la capital. En la circunvalación M40 y M50 también sin dificultades.
Vamos a ver si ese sin dificultades se repite también en las calles de la capital. Centro de pantallas, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos que destacar un tráfico en general cómodo, pero con algunos puntos donde pueden encontrar dificultades los conductores. Por ejemplo, el acceso por la cuesta de San Vicente, también el acceso por la Avenida América, y además atentos a la M30. En el arco sureste, si circulan desde el nudo sur en sentido Puente de Ventas, a la altura aproximadamente del parque Enrique Tierno Galván, cerca también de Méndez Álvaro, van a encontrar un estrechamiento de calzada. También pudiera afectar a los conductores que se incorporan a esta vía y a este recorrido desde la A4.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2:06, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a nuestra especialista de cabecera, Ainhoa González. Ainhoa, tengo el paraguas preparado para abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar.
Sí, David, bien, porque es lo que vamos a tener esta semana. Vamos a ir recibiendo primero líneas de inestabilidad, frentes que nos va a enviar una borrasca que sobre todo en estos próximos días, bueno, pues va a afectar al norte de la península, pero van a ir entrando esos frentes que, como decías, pues nos van a hacer tener que el paraguas muy cerca, pero no todos los días. De hecho, la jornada ya estamos viendo que ha arrancado, estamos arrancando la semana con ese ambiente ya pues grisáceo. Y en estas próximas jornadas, pues eso, vamos a tener unos días con lluvia, otros con ambiente, no se puede decir soleado, pero sino más estable. Y sobre todo, pues con esa posibilidad de que en cualquier momento nos pueda caer la lluvia. Mañana en principio no.
¿Y la estabilidad para cuándo?
Bueno, pues hoy nos vamos preparando para usar ese paraguas que comentabas, porque ahora mismo no nos podemos confiar, a pesar de que parece que se están abriendo un poquito los cielos después de ese arranque que hemos tenido de jornada con ambiente como de neblina, con bastante nubosidad. Ahora, lo que decía, pues una pequeña tregua, pero se está acercando un frente que nos va a dejar esa precipitación durante esta tarde y sobre todo esta tarde noche. De cara a mañana, en principio, no llovería, aunque vamos a tener también una jornada gris, sobre todo por nieblas, por nubes bajas, luego intervalos nubosos. Y en cuanto a las temperaturas, hoy parecidas a las de ayer, 12, 13, 14 grados, y mañana tenemos descenso. Va a ser en general una semana con temperaturas sin grandes cambios, un poquito más frescas que las de este fin de semana, y con esa inestabilidad, esa intermitencia de nubes, lluvia, pero lluvia tampoco va a ser gran cantidad, va a ser eso, unas precipitaciones que nos van a dejar sobre todo una semana de ambiente inestable, pero no eso que hemos tenido semanas atrás de ese frío, de incluso nieve. Nah, esta semana va a ser propia de estas fechas.
Estable, un poco aburrida para nuestros compañeros del tiempo, e inestable a la vez. Escuchan ustedes Noticias 14 Horas, tienen a Mario Llorente en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lo Betani.
un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Si buscas jamón, jamonypico.com, entero o cortado te lo enviamos gratis y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Las cifras ya llevan algunos días apuntando a que la mejora de la situación COVID se estaba estancando, pero ahora que tenemos que pagar la factura de lo ocurrido en los últimos puentes, todo apunta a que de nuevo podemos ver cómo empeora la situación. No es una sensación nuestra. Hoy los principales responsables políticos de nuestra región han reconocido su preocupación y han avisado de la importancia de lo que ocurra en Navidades. Dejan además la puerta abierta a que puedan crecer las restricciones, Begoña Alarcón.
Sí, todo ello en base a los datos, porque el sábado fallecieron 20 personas y se registraron 806 nuevos contagios de COVID, 171 de ellos en las últimas 24 horas. El gobierno madrileño reconoce el repunte y su preocupación. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, decía en Telecinco que de momento no está aumentando la presión en los hospitales, pero el vicepresidente Ignacio Aguado avisa: si la curva se tuerce, habrá más restricciones.
Pues mire, estoy preocupado, no le voy a engañar. Y desde luego, si la curva de contagios, como hemos comprobado, se estabiliza y en los próximos días, en lugar de seguir bajando, pues empieza a subir el número de contagios, habrá que tomar medidas. Por supuesto, ya lo hemos hecho en el pasado.
Podríamos hablar de, yo creo, entiendo que es un repunte, hay que evaluar muy bien dónde se producen esos contagios y sobre todo si tiene repercusión a nivel asistencial, que no lo está teniendo, ¿no? Es un crecimiento de manera muy, muy leve.
En Sol vuelven a llamar a la responsabilidad. No podemos dar pasos en falso ahora que estamos tan cerca de la Navidad. También lo pide el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Confianza cero. Entiendo que las Navidades son un tiempo especial, son un tiempo diferente, son un tiempo en el que nos invitan en ocasiones a la relajación. Tenemos la vacuna lo suficientemente cerca como para evitar dar cualquier paso en falso.
Sin embargo, la oposición cree que el gobierno de Ayuso no puede esperar. Mónica García, portavoz de Más Madrid.
La tendencia actual de los datos es preocupante. A 10 días de Nochebuena, el gobierno de la señora Ayuso se encuentra a tiempo de poner en marcha un paquete de medidas que las faciliten.
De momento, la Consejería de Sanidad evalúa los datos con sensatez y esperando que la curva vuelva a la estabilidad. El consejero Ruiz Escudero ha vuelto a remitir hoy una carta al ministro ya para reiterar la petición de autorización a realizar test de antígenos en las farmacias madrileñas.
A la espera de la evolución, lo cierto es que las restricciones zonales se siguen levantando en la comunidad. Hoy ha dado fin el cierre perimetral, que no volverá hasta los días centrales de la Navidad. Además, ya solo quedan dos zonas básicas de salud cerradas, pero no se pueden olvidar que hay limitaciones vigentes como el toque de queda y los aforos de las reuniones. Eva Prat.
Desde hoy, Guzmán el Bueno en la capital, después de casi dos meses, y la zona de Barcelona en Móstoles recuperan su libertad de movimientos. Ahora ya son solamente la Elipa en Ciudad Lineal y la Moraleja en Alcobendas las únicas dos áreas de Madrid que mantienen las restricciones. Y así va a ser al menos hasta el 20 de diciembre. En la Elipa lo toman con tristeza y cansancio.
Mal, 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 porque es durillo y se hace pesado, la verdad.
Es como si te sintieras en una jaula, un pájaro que necesita libertad.
La mayoría de la gente del barrio es gente muy mayor. Los hijos tenemos mucho cuidado a la hora de subir a verles. La verdad es que no lo entiendo.
Con más resignación lo asumen en la Moraleja, incluso entre los comercios, que también sufren las consecuencias.
Se ha dado, puesto que nosotros también nos alimentamos de gente que no es de la Moraleja, como puede ser San Chinaro, Las Tablas y Valdebebas, y esa gente, en teoría, no puede venir a comprar tabaco.
Pues lo llevamos bastante bien. Lo que pasa es que yo creo que si la tasa todavía es muy alta, pues que me parece muy bien que estemos confinados.
A nivel general, ya hoy no existe el cierre perimetral que teníamos en toda la comunidad desde el pasado día 4, decretado con motivo del puente de la Constitución. Ahora ya de nuevo se puede entrar libremente en la región y salir de ella, pero recordamos, solo hasta el día 23 de diciembre, según el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial de Salud. A partir de entonces y hasta el 6 de enero volverán las limitaciones con motivo de las fiestas. El Gobierno regional advierte que cualquier repunte puede hacer cambiar y endurecer las medidas. Lo avisaba en Onda Madrid el consejero de Justicia, Enrique López.
Si se diera esa hipótesis, habría que cambiar el escenario. Y algo ha demostrado esta situación de crisis sanitaria es que evoluciona, y evoluciona en sentido positivo y en sentido negativo.
Pero de momento, y hasta el 23 de diciembre, como decimos, hay libertad de movimientos en la región, aunque se mantiene el toque de queda a medianoche y la limitación de un máximo de 6 personas en reuniones sociales.
Insisten las autoridades, aunque ya tengamos la vacuna a la vuelta de la esquina, no hay que confiarse. Sobre la guerra de las vacunas abierta entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, se ha pronunciado hoy el ministro de Sanidad. Recordarán que la presidenta Ayuso criticó que se haya recortado el número de soluciones que llegarán a Madrid en enero. Pues bien, según Salvador Illa, está fuera de lugar abrir disputas por unas vacunas que van a terminar sobrando.
Están, creo que fuera de lugar, unos comentarios por los que usted me ha preguntado, que habrá vacunas para todo, sobrarán.
A pesar de esas declaraciones, el Gobierno regional sigue insistiendo en que tienen que llegar más dosis a Madrid. En esta emisora ha insistido el consejero Enrique López en su entrevista en el Buenos Días, Pepe Frutos.
Enrique López ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que logre más vacunas y no reducir las previsiones de la comunidad sobre su administración.
Esperemos que el Gobierno haga más esfuerzos en buscar más vacunas y menos manifestar tanta indolencia y a la vez tanto aplauso con políticas como las que proponen los partidos independentistas.
El consejero reclama también la pronta autorización de los test de antígenos en farmacias. Se harán con garantías.
Aquellas que puedan disponer y realizar un circuito que permita que los que realizan los test al dar positivo ya puedan ser separados o puedan realizar en horarios públicos, abiertos al público. Las que no dispongan de este circuito lo harán en horarios que no estén abiertos al público. Pero ya disponemos y hemos explicado, yo creo que si el señor Simón lo lee detenidamente, nos dará la razón.
Y manifiesta su desacuerdo con el cierre perimetral de Madrid durante la Navidad.
No estando de acuerdo, acataremos esa decisión y la vamos a ejecutar, pero estamos ante diferentes formas de afrontar la crisis sanitaria. Siempre ha habido una gran diferencia a la hora de afrontar la crisis sanitaria, y casi siempre Madrid ha tomado una decisión que ha sido puesta en cuestión por el Gobierno central y que luego al final ha sido abrazada por el Gobierno central.
Se refiere, dice, a las mascarillas, a los test de antígenos y a los controles en barajas.
Los traslados forzosos de personal sanitario al Hospital Isabel Zendal, 388 requerimientos según los datos que maneja Comisiones Obreras, han llegado a los juzgados con actuaciones legales de los sindicatos que piden la paralización inmediata de esos procedimientos. Desde la Consejería de Sanidad se sigue defendiendo el proyecto del nuevo hospital y se garantiza que tendrá el personal suficiente y necesario para su correcta actividad. Eso sí, el consejero reconoce que ahora mismo solo allí hay ingresados unos 6 pacientes, Ángel García.
Son 4 pacientes derivados de las urgencias del Marañón y 2 de las del Clínico, según explicaba esta mañana en Telecinco el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Tengo que transmitir con absoluta tranquilidad que los pacientes que vayan allí van a encontrar los profesionales que sean necesarios para recibir una buena atención. Y la derivación se va a hacer exactamente igual desde las urgencias de los hospitales y, bueno, seguramente esta semana irán ingresando más pacientes.
Pacientes que serán atendidos por personal procedente voluntariamente de otros hospitales y de traslados forzosos contra los que los sindicatos ya han interpuesto medidas legales con petición de medidas cautelarísimas para pararlos inmediatamente, según el responsable de Sanidad de Comisiones Obreras, Mariano Martín Maestro.
Estos traslados se están cometiendo a la fuerza, bajo presión y en contra de la voluntad de los profesionales. Se están vulnerando los derechos de los trabajadores.
También el sindicato de enfermería SATSE ha presentado esta mañana un requerimiento judicial, paso previo a la interposición de una demanda contra la Comunidad de Madrid por incumplir la legislación actual e instándola a anular todas las actuaciones administrativas llevadas a cabo hasta el momento. Jesús García Ramos es el portavoz del SATSE.
Porque creemos que vulnera la legislación vigente en muchos aspectos. Por otro lado, que hemos recogido más de 15.000 firmas de profesionales que se negaban a ser trasladados de forma forzosa al Hospital Isabel Zendal.
Este sindicato insiste además en que la alternativa al Zendal sería reforzar la atención primaria, abrir las dependencias ahora cerradas en varios hospitales madrileños, contra más sanitarios y mejorar sus condiciones laborales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ya hemos visto que hay pelea Sol-Moncloa por las vacunas, pero también hay combate en el plano educativo. Madrid inicia antes que nadie los trámites del nuevo curso y lo hace en este caso no por ir de alumno aventajado, sino por sortear la ley Cela.
Onda Madrid explica.
La comunidad adelanta el proceso de admisión del próximo curso escolar para garantizar la libre elección, Marta Zúñiga.
Sí, la libertad de elección de las familias ante esa inminente aprobación de la nueva ley educativa. Ese adelanto en el proceso de admisión es solo una de las medidas que la Comunidad de Madrid plantea que va a llevar a cabo y a lo largo de los próximos días va a ir anunciando otras iniciativas siempre, dice el consejero de Educación, Enrique Osorio, dentro del marco legal.
La propia ley da esa opción. La ley dice que en el periodo de admisión de alumnos, en el caso de que se haya planteado, ya se haya dictado la resolución que lo pone en marcha, rige por la normativa anterior.
¿Y cuál es el objetivo de ese cambio, Marta?
Pues según Osorio, que prevalezcan las normas y que sean los padres los que elijan dónde van sus hijos, y no las administraciones públicas, ha dicho, o la ingeniería social.
Es que Madrid el año pasado, el curso pasado, el 94% de las familias eligió el centro educativo donde querían que sus hijos fueran. Y yo no sé por qué yo, administración educativa o la señora Cela, tienen que ser los que digamos dónde van los niños de las familias, de los padres.
¿Y qué está diciendo la ministra de Educación, Isabel Cela, a este respecto?
Pues ha dicho que no hay adelanto. Lo ha dicho en una comparecencia telemática que acaba de concluir ahora mismo. Ha dicho que es una estrategia política y lo ha explicado así.
No es cierto que se adelante a diciembre el proceso de admisión por mor de sortear la aplicación de la LOMLOE. Eso es radicalmente falso. Es decir, las comunidades autónomas lo han venido haciendo de manera habitual.
Y ha lanzado además un mensaje al Partido Popular.
Yo sí recomendaría a todos los portavoces del Partido Popular es que se preocuparan más por aplicar medidas educativas en las comunidades que están en su competencia.
Estas palabras de Cela, ahora mismo, justo tras la reunión de esta mañana de la sectorial de educación, que se ha producido en una semana decisiva para esa reforma educativa de la LOMLOE.
Sí, mañana finaliza el plazo de enmiendas en el Senado que deberán ser votadas en la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Previsiblemente el miércoles 23 pasará su último trámite, David, para la aprobación de la ley.
Pelea en el barro político y por medio de los chavales y las escuelas. En la calle la gente todavía no sabe muy bien cuál es el texto real de la ley Cela y tampoco entienden esos movimientos que se hacen para evitar ponerla en marcha. Onda Madrid ha estado haciendo un primer sondeo entre los madrileños y tanto padres como profesores están divididos. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Un crisol bastante variado hemos encontrado, comenzando por el rechazo contundente a la ley Cela de la madre de una alumna de educación especial.
Me parece muy bien que la Comunidad de Madrid vaya a saltarse la ley Cela, que suprime la libertad de elección de los padres y si además tu hija necesita un colegio de educación especial, esta ley es aún más repugnante, porque mi hija es mía, señora Cela, no del Estado.
O el padre que también aplaude el movimiento del PP.
Me parece estupendo que nos deje matricular antes a los hijos, siempre quejándose de Madrid todo el mundo y a Madrid al final, mira, ha hecho cosas para poder esquivar esa ley absurda que han propuesto.
Los hay que hablan de libertad educativa, pero sobre todo lamentan el enésimo enfrentamiento entre gobiernos.
Un nuevo problema que surge por la bifurcación Estado-autonomías, que en aras de la libertad parece bien que las cosas adelanten las matriculaciones de cara al año que viene.
No solo los progenitores tienen algo que decir. Preguntamos a Roberto Salmerón, decano del Colegio de Docentes de Madrid.
Tendremos que cumplir toda la legalidad, proceda de donde proceda. Que tratar de eludir el cumplimiento de una ley orgánica mediante el adelanto nos aleja del deseado pacto educativo.
Para algunos la decisión del PP esquiva una ley injusta, para otros coquetea con los límites de la legalidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Habrá nuevo decreto antidesahucios antes de que acabe el año, lo asegura el PSOE, que sigue negociando la fórmula con Unidas Podemos, que le exige no compensar a los grandes tenedores de vivienda. Los socios también chocan por la respuesta que ambos están dando ante los problemas del rey emérito con el fisco. Los socialistas califican de desafortunado el vídeo en el que se repasa la figura de Juan Carlos I, aderezado con la banda sonora de la serie Narcos, Noelia Antoria.
Buenas tardes. Nosotros no seríamos capaces de hacer algo así. Es el reproche del ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al vídeo de Podemos sobre el rey emérito. Los socialistas insisten en distinguir a la institución de la monarquía, pero desde el Partido Morado, Isa Serra se niega a dar cobertura a esa estrategia.
Por lo tanto, es una posición de Unidas Podemos, más o menos desafortunada. Nosotros no seríamos capaces de hacer algo así, también le tengo que decir.
Es evidente que estamos en una situación de grave crisis de legitimidad y de credibilidad para la monarquía.
El tira y afloja sigue cuando se trata de negociar un nuevo decreto antidesahucios para ampliar el número de supuestos a los que afecta. El anuncio del PSOE de que habría que compensar a grandes tenedores de vivienda mientras culmina el proceso se matiza hoy explicando que se hará solo si lo recurren, no de forma automática. El decreto se retrasará una semana más a causa de las divergencias entre los dos socios de gobierno. El siguiente capítulo se vivirá mañana cuando ambos partidos presenten en el Congreso la reforma para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Unidas Podemos asegura que será imposible un acuerdo con el PP si les excluyen, y en el PP Teodoro García Egea insiste en prescindir de los de Iglesias.
Y el Partido Popular no tiene por qué tener los socios de Sánchez. Nosotros no queremos tener nada que ver con Podemos.
La revalorización del salario mínimo también genera debate. La ministra de Trabajo lo negociará mañana con los agentes sociales, aunque el Ministerio de Economía preferiría no subir ahora la prestación.
Es lunes y hoy vamos a aplicar la vacuna de maldita.es para eliminar los bulos sobre las vacunas.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Es que cada vez estamos más cerca de que se apruebe una vacuna en la Unión Europea y se empiece a vacunar en España, y eso es una buenísima noticia, y algunos a la vez lo están intentando convertir en una tétrica conspiración. Julio Montes.
Sí, más allá de Gates y sus chis, pues tenemos bulos, confusiones, también malinterpretaciones. Todo eso que al final lo acabamos llamando desinformación sobre estas vacunas contra la COVID.
Ya he visto que, maldita, no paráis de desarticular estos bulos. Por ejemplo, vamos a explicar esa duda que empieza a tener la gente. ¿Te puedes vacunar siendo alérgico?
Todo eso ya sabéis que surgió con la vacuna de Pfizer, la primera que se aprobó en el Reino Unido y se empezó a aplicar allí. Y es, por lo tanto, pues la que más desinformaciones pues lleva atrás de sí. Por ejemplo, esta que decías, ¿no? Se empezó a circular que había dado una reacción alérgica a dos personas y que por eso se recomendaba a todos los alérgicos que no se vacunaran. Y eso no es así, David. Se pidió a las personas con un historial de alérgicas significativas que de momento no se vacunaran.
Explícanos, Julio, ¿qué es una alergia significativa? Porque ahí estaría la clave.
Claro, es que al final oyes eso y piensas que tú, pues que tienes un poco de alergia o que te da alergia, no te vas a poder vacunar, y no es así. Y recordemos que esto es en un principio de precaución y que seguramente no acabe siendo así. Pero ¿qué es una alergia significativa? Son los casos de personas que hayan sufrido un shock anafiláctico anteriormente o que el médico directamente le haya recomendado a la persona que tiene que llevar siempre encima una inyección de adrenalina ante el riesgo de sufrir un shock de este tipo. Es decir, casos de alergias muy, muy graves y no pues lo que podemos tener la mayoría de las personas que tenemos alergia a algo.
Aclarado el primer punto, que todo el mundo se quede tranquilo, que los alérgicos sí se pueden vacunar. Oye, también, Julio, te quiero preguntar qué es eso de que a alguna gente se le ha paralizado la cara después de vacunarse.
Claro, con todo esto de pues las vacunas que son el centro, pues antes algunas tenían efectos secundarios pues que no oíamos porque no eran noticia. Ahora tenemos el foco puesto en esta vacuna y pues cualquier cosa se convierte en noticia. En este caso hablamos de varios casos que se habían dado de parálisis de Bell, una parálisis temporal de parte de los músculos de la cara. ¿Qué pasa? Que en el informe de la FDA de los estadounidenses pues reconocen esto, pero dan claves que nos pueden pues dejar más claro que esto no es lo grave que nos pueda parecer.
La primera clave es que es temporal, Julio, que se pasa, y además no sabemos si fue por la vacuna.
Exactamente, porque ¿qué pasa? Que estos casos, estos cuatro casos que se han dado entre 38.000 voluntarios que participaron en el ensayo, pues aparte de ser pocos para sacar conclusiones, entran dentro de las cifras normales de este padecimiento en toda la población, que vienen a ser unos 20 casos por cada 100.000 habitantes. O sea que estadísticamente te podría pasar con la vacuna o sin la vacuna.
Vamos, que por las cifras muy, muy preocupante no parece.
No, son más alarmantes los titulares que lo llevan pues como un caso excepcional o como el fin del mundo. Otro bulo que nos llega una y otra vez en distintos formatos es que la vacuna para la COVID te va a dejar estéril. De momento, todo. Para algunos es una campaña para esterilizar a la humanidad.
El precio de inocularse esta vacuna es que el 97% de los varones inoculados van a quedar estériles, pero además, si son niños pequeños, nunca van a desarrollar características sexuales secundarias.
Bueno, esto suena a bulo por todas partes y puede crear además un súper rechazo y una alarma brutal.
Que es normal. O sea, si aquí no estamos diciendo es que no sea normal que la gente se preocupe. El principio de precaución está siempre muy bien, pero una cosa es eso y otra cosa es que te la cuelen con burradas como esa. Te cuento de dónde sale esto. Le preguntamos a Sonia Zúñiga, viróloga del Centro Nacional de Biotecnología, y nos lo explicó muy bien. ¿Qué pasa? Que al principio de la pandemia los científicos pues han descubierto que el coronavirus entra en nuestras células respiratorias porque reconocen ellas una enzima que se llama ACE2 y esta enzima está también en otras células del cuerpo, por ejemplo en los riñones o en los testículos.
Vamos, que ya veo por dónde va la cosa. Como está también en los testículos, alguien ha sacado esta conclusión tan absurda de que nos va a esterilizar.
Exacto, y no hay ningún documento científico ni estudio que diga esto. Otra cosa, David, que hemos encontrado y que seguro que has oído porque esto se viralizó muchísimo. Los que se han puesto la vacuna rusa, la Sputnik 5, pues van a tener que estar unos cuantos días sin beber alcohol.
Es verdad que eso lo he leído el otro día y se lo he leído a gente muy, muy relevante, que no se puede beber alcohol unos 50 días después de vacunarse, ¿no?
Sí, nosotros también nos alarmamos. ¿Qué hacemos? Como siempre hacemos en estos casos, pues nos pusimos en contacto con las autoridades sanitarias rusas para que nos explicaran qué era esa recomendación que se estaba viralizando. Lo que ellos dicen es que la recomendación que ellos dan, la oficial, la que le dicen a los ciudadanos que se han puesto esa vacuna, son 3 días siguientes a la inyección sin beber alcohol y después un consumo, según ellos, dentro de unos límites razonables en los siguientes 42 días.
Bueno, menudo melón se abre ahí con lo de que cada uno considere límites razonables. ¿Y esto por qué? Sí. Por lo del alcohol, ¿no?
Sí, yo no voy a entrar a valorar qué es un límite razonable, sobre todo en determinados países que tienen un gran consumo de alcohol como el nuestro, como puede ser Rusia. Lo que sí que sabemos es lo que nos ha explicado Alexander Ginsburg, que es el director del Centro de Investigación Ruso. Y es que pues lo que pasa es que no te va a sentar peor la vacuna si tomas alcohol, sino pues que el efecto pues será menor.
Pues parece una buena razón, obviamente. Oye, y Julio, ¿y eso de que la vacuna nos va a hacer transgénicos, seres transgénicos? Porque también se oye en varios sitios.
Es uno de los bulos que más circula, lo mueven varios pseudodivulgadores sin pruebas y se está difundiendo pues para meter miedo con las vacunas.
El ARN penetra la célula y reinscribe su código genético.
Y esto es mentira, claro.
Totalmente. Lo que pasa es que la explicación es un poquito compleja y llega muchísimo más este titular que te dice te vas a convertir en un ser transgénico. La realidad es que se está utilizando una nueva tecnología que se llama ARN mensajero. Estas vacunas lo que hacen, en vez de introducirte, como antes se hacía, el virus atenuado o una proteína del virus en nuestro cuerpo, pues introducen las instrucciones de ARN para que nuestro cuerpo sea el que produzca la proteína.
Vamos, que ya no te meten el virus atontado como hacían antes, ¿no?
Exacto, y al no introducir el virus ni una de sus partes, pues se supone que es lo que se está haciendo, que generan menos reacciones adversas en nuestro cuerpo. Además, se puede hacer más rápido y más fácilmente.
Y claro, que esto no nos va a volver transgénicos.
No, porque es imposible. El ARN son instrucciones para nuestras células, pero en ningún caso se mezcla con nuestro ADN ni lo modifica ni nada. Y además, es que el ARN es tan frágil que una vez cumplida su función, pues se degrada y no es capaz de modificar nada.
Pues muchas gracias, Julio. Vemos ya, gracias a vuestra colaboración, que es más ficción que ciencia, esto de hacernos transgénicos. Lo que no es ficción es el daño que hacen estos conspiranoicos a la salud de todos, poniendo en duda, en tela de juicio, las vacunas. Les contábamos que aquí se van levantando restricciones, pero en el resto de Europa van en el sentido contrario. Alemania acaba de anunciar que pone el candado desde el 16 de diciembre al 10 de enero, y lo hace ante el empeoramiento de la situación sanitaria, y se decreta el cierre de comercios no esenciales, clausura de escuelas y reuniones navideñas de máximo 5 personas. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga.
Alemania echa el cierre a partir del miércoles hasta el 10 de diciembre. Así se ha referido Angela Merkel después de acordar con sus 16 primeros ministros la nueva hoja de ruta contra la COVID. Finalmente se impone su opción. Cierre duro para toda la República. Las cifras de la última semana no han dado tregua y han saltado las alarmas con días de más de 600 muertes y 30.000 infecciones. Si continúan los números así, en cuestión de semanas, según las autoridades sanitarias, el sistema de salud podría colapsar. El cierre suave da paso al restrictivo. Se clausuran escuelas, guarderías y negocios no esenciales. Lo que sí está permitido son los paseos y realizar deporte al aire libre. Los encuentros son posibles máximo de 5 personas sin contar a los menores de 14 años. Pero del 24 al 26 de diciembre dependerá de cada estado si se pueden sumar 4 personas más, siempre del círculo familiar. Finalmente, tras unas semanas de debate, Alemania se blinda contra la COVID, un escenario que hace unos meses se antojaba impensable.
En Gran Bretaña, el día 1 de las vacunas estuvo marcado por el pinchazo a una anciana de 93 años y en Estados Unidos la imagen es la de un convoy de trailers saliendo de los laboratorios destino a los puntos de distribución del preparado. Los estadounidenses comienzan a recibir hoy la vacuna al tiempo que Donald Trump asume que se queda sin tiempo para encontrar un remedio que evite su salida de la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
La vacuna de Pfizer contra el coronavirus comenzará a ser administrada hoy en Estados Unidos. Los primeros en recibirla serán el personal sanitario y de emergencia y los residentes en centros geriátricos. El resto deberá esperar hasta la primavera, mientras Donald Trump culpa a los gobernantes republicanos estatales y locales de no haber hecho lo suficiente para impedir lo que considera un robo de las elecciones y asegura que sus esfuerzos por revertir el resultado no han acabado. Ahora bien, el presidente se queda sin tiempo. Este lunes se espera que los representantes de cada estado oficialicen con su voto la victoria de Joe Biden, un paso más en el complejo sistema electoral estadounidense que luego ya solo requerirá de la ratificación del Congreso el 6 de enero, y se prevé que el demócrata asuma la presidencia el 20. El Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional y el Tribunal Supremo han desestimado las demandas de fraude y Trump empieza a reconocer la realidad, que no será presidente un segundo mandato.
El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, tendrá que volver a sentarse en el banquillo. El juicio por la reconstrucción de Batasuna se va a repetir. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló por falta de imparcialidad la primera sentencia que impuso en 2012 de penas de hasta 10 años de prisión, ya que la jueza que presidió el tribunal, Ángela Murillo, dijo en otro procedimiento que sabía que Otegi no iba a condenar la violencia de ETA. Ahora el Supremo acuerda la repetición. ¿Por qué, Lupe Ortiz?
El Supremo ordena que se repita el juicio, lo hace siguiendo el criterio de la Fiscalía, para quien un defecto procesal no puede implicar una exoneración penal, es decir, que un delito quede sin castigo. El Pleno del Alto Tribunal, en una decisión unánime, ordena, por tanto, a la Audiencia Nacional que se repita el juicio al líder de Bildu por intentar reconstruir el brazo político de ETA a través de Bateragune. Cuando fue condenado, Estrasburgo anuló la sentencia por la falta de imparcialidad de la magistrada Ángela Murillo, que formaba parte de otro tribunal que había juzgado al líder de la izquierda, Abertzale. Aunque Otegi fuera de nuevo condenado, no ingresaría en prisión. Ya cumplió los 6 años de cárcel que se le impusieron en la primera de las sentencias.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo local y lo hacemos hablando de una obra eterna que avanza a buen ritmo. El alcalde de Madrid se ha dejado caer hoy por los trabajos en el Centro Deportivo Municipal de La Cebada. Tras años de retrasos, parece que aproximadamente en un año los vecinos van a poder volver a disfrutar de la piscina que se derribó en tiempos de Alberto Ruiz Gallardón. Mar García.
Solo para hacer deporte, una instalación en centro donde ahora vemos un gran agujero pegado al mercado de La Cebada, habrá polideportivo, gimnasia y se recuperará piscina cubierta. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Es una instalación deportiva, netamente deportiva para los vecinos de toda esta zona centro de este barrio madrileño. Antes quizá estaba destinada a otras cuestiones que no era puramente deportivo y ahora queremos dedicarlo para actividades deportivas de los vecinos de Madrid.
12 millones de euros para esta infraestructura deportiva, más que un polideportivo. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Es la voluntad firme del conjunto de la ciudad de Madrid por superar la situación más difícil a la que nos hemos enfrentado en muchas generaciones y que nos va a permitir, combinando el aumento de la calidad de vida de los madrileños, darles soluciones con la reactivación económica.
Con espacio al aire libre, un edificio de casi 7.000 metros cuadrados en 7 plantas, 2 de ellas bajo rasante. Una obra para que en otoño Centro abra su polideportivo de La Cebada.
Y más cosas de la capital. Hoy hemos tenido varias comisiones con muchos asuntos que afectan a la vida de los madrileños. El primero, los nuevos contenedores y recipientes para reciclar aceite usado, pero también se ha hablado, Mar, de las nuevas cámaras de la M30 y de agentes de movilidad.
Es ese aceite que nos sobra de cocinar y que tiene que ir al recipiente naranja. Para conseguir reciclar el aceite doméstico, a partir de enero habrá más contenedores. Madrid va a instalar 378 por toda la ciudad. Hasta 200 más en comunidades de vecinos, si así lo solicitan, incluyendo servicio de recogida de manera gratuita. Y por primera vez habrá 40 en la vía pública. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Y por primera vez en la ciudad de Madrid, 40 en la vía pública, que es la mejor manera seguramente de contribuir a que haya una facilidad y por tanto una red importante de recogida de este residuo para facilitar esas labores a los ciudadanos.
Además, en primavera habrá cámaras de control para vehículos sin etiqueta en la zona de bajas emisiones de la elíptica.
Vamos a poner en marcha un verdadero proyecto de zona de bajas emisiones, en el que vamos a instalar, además, para las próximas semanas, bueno, meses, porque estará en marcha a partir de mayo, junio del 2021, 25 cámaras para poder controlar también de una manera efectiva la restricción de acceso a esa zona.
Se negocian 200 plazas de parking disuasorio para esta zona y Madrid seguirá ampliando carriles bus el próximo año, además de convertir en definitivos los 45 kilómetros provisionales. Y los funcionarios de otros cuerpos podrán pasar a ser agentes de movilidad. Un cuerpo de control de movilidad que ahora tiene 685 agentes cuando llegó a estar por encima de los 1.000.
Tenemos varios sucesos noticiables y el cómputo de las fiestas de este fin de semana en Madrid lo repasamos en formato breve con Julio César Cobos. Una mujer es detenida por vender certificados falsos de PCR. Lo hacía a través de internet y cobraba por ellos 40 euros.
En menos de 24 horas enviaba los PCR al comprador, aprovechaba las exigencias laborales o de transporte para ofertarlos y permitir el desplazamiento de personas sin un control sanitario previo. La policía comenzó la investigación a finales de octubre y quien ofreció la primera pista fue la responsable de un laboratorio. Escuchamos a un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los informes serán ofertados a través de conocidas páginas de compraventa, añadiendo el anuncio que eran válidos para viajar a cualquier país. Y además alardeaba de que varias personas ya habían utilizado los certificados falsos sin ningún tipo de problema. La propia representante del laboratorio manifestó que los informes ofertados eran completamente fraudulentos y con una gran similitud a los originales en su formato.
Más de 300 denuncias recibe la Policía Municipal de Madrid durante el fin de semana por consumo de alcohol en la vía pública y además tiene que intervenir en unas 350 fiestas en domicilios y locales, Julio.
Entre las actuaciones más destacadas, varias fiestas ilegales fuera de horario y la más llamativa en la calle Arenal número 8 en el centro de Madrid. Allí fueron denunciados 20 jóvenes quienes dijeron a la policía que tenían coronavirus y les agredieron. La fiesta ya es la segunda vez que se realiza, fueron detenidos 4 jóvenes y se trata de un piso turístico que lo alquilan para fiestas. Este es el testimonio de un vecino.
No llegaron realmente a estar prácticamente ni alojados. En el apartamento no causaron daño.
Y 20 encapuchados relacionados con el grupo Ultrasur, radicales del Real Madrid, destrozan un bar en el barrio del Pilar después de disputarse el derbi.
Los sucesos ocurrieron el sábado por la noche en la calle San Genjo. En ese bar se suelen reunir aficionados rojiblancos, pero en el momento de los incidentes ya habían abandonado el local. Los ultras entraron en este local, lo destrozaron todo, lanzando sillas y botellas contra los cristales del bar para luego marcharse corriendo. Los pocos clientes que quedaban se refugiaron detrás de la barra del establecimiento.
Si es vecino de Hoyo de Manzanares y tiene más de 65 años, un regalo le espera en el ayuntamiento. El consistorio hoyense quiere homenajear a todos los mayores del municipio por el ejemplo de resiliencia ante la pandemia que están mostrando en estos meses. No sé si nuestro corresponsal en la sierra, Toni Dacuña, tiene alguna idea de cuál es ese presente. Toni, buenas tardes.
Una flor de Pascua, un crisma y una caja de dulces navideños para transmitir el cariño de todos los vecinos hacia sus mayores. Laura García es la concejal del área.
Han tenido un comportamiento ejemplar, por eso creemos que se merecen este detalle, tanto para felicitarles de Navidad como para agradecerles el ejemplo y recordarles que el ayuntamiento va a estar para todo lo que necesiten.
Vosotros nos cuidasteis, nosotros os cuidaremos. Es el lema que ilustra esta entrega de regalos que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de diciembre en horario de mañana, de 10 a 2. La seguridad es uno de los ámbitos en los que se va a poner especial atención, como apunta García.
Se ha organizado al aire libre en la Plaza Mayor. Y además además se ha repartido en 3 días por orden alfabético en cuanto al apellido, de manera que sepamos cuántas personas van a venir cada día.
Un homenaje que se ha realizado otros años a los veteranos del municipio, pero que en esta ocasión toma un significado mucho más especial y pone en valor lo mucho que podemos aprender de nuestros mayores.
El servicio de transportes interempresas de Alcobendas se seguirá prestando un año más y lo hará además de forma reforzada. Habrá más horarios y más autobuses para trasladar desde las estaciones de metro y tren a los trabajadores de los polígonos de la localidad. Ese servicio lo usan casi 6.000 personas y supone evitar la llegada de centenares de coches a la ciudad. Patricia Cristóbal.
Sí, así es. Buenas tardes. La patronal de Alcobendas y el ayuntamiento van a reforzar este servicio porque, como a casi todas las rutinas, también le ha afectado la pandemia del coronavirus. Y es que ahora las empresas promueven que sus trabajadores entren de forma escalonada y por ello se van a ampliar los horarios entre las 7 y las 9 y media de la mañana. Lo que hacen estos autobuses es conectar las diferentes estaciones de tren y de metro de Alcobendas con los polígonos industriales para garantizar que el trabajador pueda llegar desde cualquier punto sin usar su vehículo privado. Felipe Díaz es el responsable de proyectos y servicios de la patronal.
Se pone en comunicación las vías de acceso de metro y cercanías con las distintas zonas empresariales.
Por su parte, el concejal de transportes, Aitor Retolaza, recuerda que cada día llegan a Alcobendas alrededor de 70.000 personas y dice que hay que facilitarles que puedan acceder a su puesto con el transporte público para no colapsar la ciudad de coches. Ahora, con la pandemia, se han reforzado los horarios.
Con el tema de la pandemia, muchas empresas han tenido que hacer horarios escalonados. Y ahí ese refuerzo. Los autobuses además irán menos ocupados.
El consistorio dedica este año alrededor de 90.000 euros a este servicio de transporte interempresas.
En el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio están estudiando la posibilidad de actuar judicialmente contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Están muy enfadados porque aseguran que el Ejecutivo Regional no está pagando la parte que le toca del Plan de Inversión Regional y amenazan por ello con acudir a los tribunales. Esther Bernabé.
Así es, está previsto invertir 3 millones de euros según el nuevo anuncio de la Comunidad de Madrid en Velilla, pero así reacciona la alcaldesa, la socialista Antonia Alcázar.
Bueno, a mí se me juntan ya los millones, se le va a acumular la deuda a la Comunidad de Madrid en este caso, porque hablan de 3 millones, no sé si te refieres a los nuevos o te refieres a los que aún casi que nos deben.
Se debe dinero del polideportivo y de la piscina.
Para resumirte, te digo que a Velilla de San Antonio todavía se le deben casi 500.000 euros del Prisma 2008-2011.
Y del PIR 2016-2019 se adeuda 1.5 millones de euros, de ahí que se estén planteando tomar medidas.
Entiendo que lo único que nos queda ya, pues bueno, es demandar a la comunidad por dejación de funciones. Insisto, es algo que no es agradable y que de luego este ayuntamiento no es lo que quiere hacer.
Y es que aseguran que son 13 años ya de retrasos en el pago.
Varias asociaciones ecologistas están cocinando movilizaciones contra la planta mecánico-biológica que se pretende construir en marzo en Pinto. Los detractores de esta instalación creen que no emplearán las técnicas adecuadas para gestionar los problemas de residuos del sur de Madrid, despilfarrando además para ello 200 millones. Por eso están llamando a concentrarse la tarde del jueves, Cristina Espina.
Así es, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que, según denuncian todos estos colectivos, con la macroplanta se van a perpetuar los problemas que ya arrastra el vertedero. Miguel Portavoz de la plataforma por el cierre del vertedero de Pinto.
Malos olores continuos, tráfico incesante de camiones, contaminación de todo el entorno. Hay que recordar que el vertedero de Pinto, lo cual es una locura tremenda, está en el corazón de un parque regional, de un espacio natural protegido, la Red Natura 2000.
Están muy hartos, dicen, de ser el vertedero de todos, convencidos, además de que esta macroplanta va a hipotecar sus vidas por décadas.
El proyecto es hacer una planta de una tecnología desde el siglo pasado, una planta que tiene unos rendimientos como mucho del 5% y que dentro de 4 años va a dejar de contar como resultado. Y el problema es que quieren dar un pelotazo, tendrán dinero y quieren hacer una obra de 200 millones de euros con el único objetivo de asegurarse la continuidad del vertedero en Pinto.
Por todo ello llaman a los vecinos a concentrarse a las puertas del Ayuntamiento de Pinto el próximo jueves a las 6:30 de la tarde para pedir la paralización de este proyecto que, de no cambiar nada, empezaría a construirse, afirman, en poco más de 3 meses.
Hoy se cumplen 19 años desde que el paisaje cultural de Aranjuez entró en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La alcaldesa ha pedido a las administraciones que se elabore un plan estratégico con actuaciones, fechas y presupuesto a realizar en la ciudad para celebrar la efeméride. Chechu Balbuena.
Así es, David. El paisaje cultural de Aranjuez cumple 19 años como integrante de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y lo hace reivindicando en un vídeo difundido hoy el compromiso del resto de administraciones. María José Martínez, alcaldesa.
Se hace preciso la elaboración de un plan estratégico en el que debe darse cita a todas las administraciones afectadas y en el que debe definirse con claridad quién tiene que hacer qué, cuándo debe hacerse y con cuánto presupuesto.
Y es que son muchas las administraciones titulares de espacios y bienes ubicados en el real sitio, ya sea Adif o Patrimonio Nacional, si hablamos de la Administración Central, o la propia Comunidad de Madrid, titular de las huertas y los sotos históricos, que junto al núcleo monumental y a la ciudad ilustrada del siglo XVIII conforman el expediente de la UNESCO.
Mediante nuevas inversiones debidamente coordinadas, nuestra ciudad prosperará también en este fundamental terreno.
La pandemia ha impedido la celebración de la efeméride, aunque la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural ha mantenido el tradicional concurso de fotografía entre los estudiantes de secundaria de la ciudad, cuyos premios se entregarán esta misma tarde.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes echamos el cierre a la 18ª jornada en Segunda División. Desde las 7, Girona, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Son y 52, tiempo para la cultura en este informativo. Empezamos con teatro y una buena noticia para los escolares, Isabel García Regadera.
El Teatro San Pol presenta esta semana la primera función de campaña escolar tras el confinamiento. Lo hace con Cuento de Navidad, su gran éxito de esta atípica temporada.
Estaremos en el Teatro San Pol.
Eso es, en el Teatro San Pol con Cuento de Navidad, de Charles Dickens.
Sí, porque la Navidad no es Navidad sin el señor Scrooge.
Eso es. Además, es una obra divertidísima y con mucho baile, música de Tchaikovsky, muy, muy, muy tierna y muy bonita.
Uno de los pilares del Teatro San Pol ha sido, en sus casi 4 décadas de existencia, la campaña escolar. Ahora, de nuevo, los centros educativos pueden contemplar organizar alguna salida al San Pol, cumpliendo, por supuesto, con todos los requisitos que impone la actual situación sanitaria. Y recordamos a los oyentes que también continúan con éxito las representaciones de este Cuento de Navidad en fin de semana.
Y seguimos con propuestas teatrales para toda la familia. Marta Zúñiga nos trae una mezcla entre teatro y circo.
Teatro visual y música en directo de Yaví de Manolo Alcántara habla de los sueños destilando un humor muy fino y homenajeando al circo. Difumina Alcántara las fronteras entre realidad y fantasía en este espectáculo para todos los públicos, sugerente, arriesgado y fascinante.
Tiene mucho de danza, mucho de teatro, mucho de gesto, mucho, tiene mucho humor. Es que es un espectáculo muy completo. Es que de Yaví es un caramelito que te hace soñar, es un espectáculo de buen rollo.
El espacio escénico en Déjà Vu juega con la desproporción extrema de las medidas. El universo sonoro está compuesto por voz y violín que nos transporta al mundo de los sueños. La cita en el Teatro Fernán Gómez.
La semana no ha hecho más que comenzar, pero ya tenemos más de una exposición que merece una visita.
Abierta al público está ya en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque la exposición Bajo la Superficie, Miedos, Monstruos, Sombras, con la que se inicia un ciclo de muestras colectivas de las que Javier Martín Jiménez es el comisario.
Se trata de una exposición colectiva con 17 artistas que están teniendo una especial relevancia en el contexto creativo de Madrid, y hablamos también de diferentes generaciones. Nos podemos encontrar con artistas como Mateo Maté o Cristina Lucas, que comparten espacios con artistas de más jóvenes como Julia Varela o Marco Godoy.
Una invitación a la reflexión en tiempos de crisis que podrá visitarse en la Sala de Bóvedas del Conde Duque hasta el 11 de abril de 2021. El vestíbulo de los teatros del Canal se ha convertido en el escenario de la exposición Cornejo, el sastre de Galdós. La muestra conmemora un doble centenario, el de la muerte de Pérez Galdós y el de la fundación de la sastrería Cornejo. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Ideada por Juan Carlos Pérez Belafuente, y en la que se exhibe el vestuario que se ha utilizado en composiciones galdosianas para televisión y para teatro.
Humberto Cornejo, nieto del fundador de la sastrería y su propietario actualmente, detallaba a Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid de esta casa alguna de las piezas que se pueden ver en esta muestra.
La Fortunata y Jacinta de Televisión Española del año 80, de Mario Camus. Una Fortunata y Jacinta que dirigió Juan Carlos en teatro. Su espectáculo Puerta del Sol, basado en los episodios nacionales, que fue, me parece que en el 2008, en el Teatro Albéniz. Una Tristana más reciente, que hicimos con Olivia Molina, dirigida por Alberto Castrillo, y algún traje que hemos encontrado del abuelo de la película de García.
Las prendas se han agrupado en 5 escenarios tematizados y también se incluyen los dibujos y los figurines de algunos de los profesionales que han trabajado con Cornejo a lo largo de estos 100 años.
Nos quedan unos 4 minutos de informativo. Vamos a repasar lo que les hemos contado durante estos 56. Hacemos un repaso con Elia Fernández. Repunte de contagios en Madrid tras el puente de la Constitución.
Un ligero aumento a la espera de conocer los datos definitivos, según ha señalado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Hay que evaluar si es fruto del puente precisamente, o lo valoramos como un repunte.
El vicepresidente Ignacio Aguado y el consejero de Justicia, Enrique López, este último en nuestros micrófonos, han dejado claro que si la situación empeora, se tomarán las medidas necesarias.
Si la curva de contagios en los próximos días, en lugar de seguir bajando, pues empieza a subir el número de contagios, habrá que tomar medidas.
Si se diera esa hipótesis, habría que cambiar el escenario. Si algo ha demostrado esta situación de crisis sanitaria es que evoluciona, y evoluciona en sentido positivo y en sentido negativo, y tenemos que adaptarnos a esas evoluciones.
Recuerden que la región reabre su perímetro hasta el día 23. Siguen las restricciones en la Elipa y la Moraleja. Mañana la comunidad estudiará con el Ministerio de Sanidad la realización de test de antígenos en las farmacias.
Supera el coronavirus con 104 años.
Se llama Elena y le han dado el alta después de 2 semanas ingresada en el hospital Gregorio Marañón. Antes de irse, entre los aplausos y alguna que otra lágrima del personal, ha dejado este mensaje.
España recibirá sus primeras vacunas antes de Reyes.
El ministro Salvador Illa calcula que podrían empezar a llegar en torno al 4 de enero y se comenzarían a inyectar a mediados de ese mes. Asegura que habrá dosis suficientes tras las críticas del gobierno de Madrid por reducir las previstas inicialmente.
Creo que fuera de lugar unos comentarios por los que usted me ha preguntado, que habrá vacunas para todos. Sobrarán.
imputada a la directora de una residencia.
El juez llama a declarar a la responsable de la gran residencia de Carabanchel por la muerte de una interna a la que no se derivó a un hospital. Su familia quiere que se depuren responsabilidades. Borja Vila es abogado de la Marea de Residencias.
Queremos esclarecer hasta qué punto, evidentemente, no se han producido homicidios dolosos, ¿no? Es decir, homicidios deliberados, pero sí se han podido producir conductas imprudentes que han tenido una muy desgraciada consecuencia.
La ley CELA vuelve a enfrentar a los gobiernos central y madrileño.
La ministra de Educación ha respondido hoy a la decisión del Ejecutivo Autonómico de adelantar la matriculación y el consejero regional del ramo, Enrique Osorio, ha defendido la medida.
No es cierto que se adelante a diciembre el proceso de admisión por mor de sortear la aplicación de la LOMLOE. Las comunidades autónomas lo han venido haciendo de manera habitual.
Vamos a hacer muchísimas más. Todas dentro de la ley, dentro de la Constitución, cosa que no puede decir la ley CELA.
Y Arnaldo Otegi de nuevo al banquillo por el caso Bateragune.
El Supremo ha acordado repetir el juicio al líder de Bildu y el resto de condenados por intentar reconstruir Batasuna. En 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que se habían vulnerado sus derechos por falta de imparcialidad en la sentencia.
Hasta aquí este informativo, pero no la información, que sigue nuestros boletines horarios, que sigue con Nieves Herrero en Madrid Directo y con Félix Madero en El Enfoque. También tienen ondamadrid.es para informarse las 24 horas del día. Nosotros volvemos mañana. Muchas gracias por escucharnos. Ahora el turno de Madrid Trabaja. Hasta mañana.